acá en el Senado las cosas son en serio, acá tenemos ánimo de discusión, acá tenemos mayor seriedad, acaso incluso también, dice el Senado, y de pronto aparece Alejandro Kuzanovic, que es independiente, pero está en un cupo de Renovación Nacional, senador por Magallanes, diciendo yo voy a votar en contra, porque el Ejecutivo negoció con gente de izquierda y le entregó la región. Esa fue la declaración que él hizo, obviamente se refería a los Bianchi, y dice yo no voy a votar a favor, yo voy a votar en contra porque esto es una falta de respeto, en fin, etcétera. Todavía hay, y lo decíamos la semana pasada, votos que no pueden llegar y echarse al saco del Ejecutivo, con los que no necesariamente puede contar sin pasar por una negociación que puede ser, por un lado, más lenta de lo que se pensaba, como hablábamos recién, y mucho más dura, ¿no?, en cuanto a la entrega o concesión de diversas peticiones que se pueden hacer de parte de los senadores, que por más que marquen diferencias con los parlamentarios, también representan a la ciudadanía, con los diputados, quiero decir, también representan a la ciudadanía, fueron electos por la ciudadanía.
Sí, ahora como que está más transparente hablar de negociar votos a cambio de otras cosas. Sí. En el periodo legislativo anterior, los parlamentarios que hacían esto eran bien maltratados. ¿Sabes? Yo me acuerdo que en la Cámara Baja le decían piratas, le decían que eran diputados piratas, que negociaban cuestiones para su zona o cuestiones para, qué sé yo, en algunos casos era contratar a alguien en alguna parte. En fin, ahora, digamos, el senador Kuzanovic abiertamente dice que las razones por las cuales su voto podría cambiar o no tienen nada que ver con la calidad del proyecto. O sea, claro, de hecho, no tienen nada que ver con la calidad del proyecto. Tienen que ver con otras cuestiones. Y el gobierno esto lo desdramatiza. ¿Y por qué digo eso? Porque, bueno, hemos conversado nosotros con personas del gobierno, de las Express, del Ministerio de Hacienda, también de Interior, y son bastante consistentes en un mensaje de desdramatizar esto. Dicen que ellos sabían que iba a empezar lo que llaman internamente el desfile de declaraciones ante los medios, que dentro de un proceso de negociaciones normal, que los parlamentarios utilicen a la prensa como una herramienta negociadora, sobre todo cuando todavía no han podido sentarse a la mesa, pero ellos le quitan un poco de dramatismo a esto porque dicen que ese diálogo de conversaciones aún no ha iniciado y que, de hecho, el caso del senador Kuzanovic es muy ejemplificador de esto, de que probablemente él, al final del día, va a terminar votando a favor de la idea de legislar, solo que para llegar a eso el gobierno va a tener que hacerle gestos, y esos gestos puede que estén dentro del proyecto de ley en la forma de alguna indicación, o puede que no tengan nada que ver y sean, no sé, como le dicen a veces informalmente, un gesto, un cariñito al parlamentario para que se sienta escuchado, sienta que pudo influir en un proyecto de ley, y eso le va a pasar con varios parlamentarios del oficialismo al gobierno. Ellos están confiados de que esta ronda de conversaciones va a ser fructífera, y recuerdan, por ejemplo, no sé si se recuerdan ustedes, Tomás, Katy, que en medio de la negociación del Partido de la Gente con el gobierno en la Cámara Baja, golpeó fuerte la mesa del Partido Nacional Libertario un día. Hicieron un punto de prensa diciendo que no los escuchaban, que el gobierno estaba dando su voto por sentado, que les recordaban que ellos no son gobierno, son, digamos, son parlamentarios o fuerzas no alineadas de derecha, coinciden ideológicamente, pero no son del gobierno. Y después pasó un par de días, tuvieron una reunión, se abuenaron, y al final el Partido Nacional Libertario votó a favor, igual que el resto de las derechas, como siempre. Entonces, en el fondo, lo que ellos dicen es que los que, entre comillas, hablan o vociferan más fuerte en la prensa son las mismas personas que después se van a poder sentar, van a poder preguntarle qué es lo que quieren, y probablemente les van a dar el gusto en eso que quieren para no tener ninguna suspicacia, temor o sospecha de que vayan a perder un voto, como dices tú, Katy, que ya tengan contado en la bolsa, que lo volvemos a reiterar, son 26 votos si es que todos se ordenan, si es que se ordena Kuzanovic, si es que está toda la derecha alineada a favor de la idea de legislar, y evidentemente ellos buscan sumar el 27, sumar el 28 con los dos senadores hasta ahora que ha mostrado apertura en hacer esto, que son el senador Karim Bianchi y el senador Pedro Araya.
Oye, para terminar, el senador Kuzanovic dijo que quería algo para Magallanes. O sea, imagínense que todo senador empezara a negociar con algo para su región, pero dijo eso. Ahora, no hay que descartar que a veces se producen, Gonzalo, contraprestaciones menos evidentes, que no están en la ley, sino que en otras leyes. En la próxima ley de presupuestos vamos a incluir tal cosa, y claro, después podrá decir yo fui.
Exacto.
Una cosa así, no es evidente en la política toda la negociación, sino que las contraprestaciones políticas se ven después en el curso de los próximos meses, en fin. Esta es una negociación grande, pero también bastante camuflada. Y posiblemente Kuzanovic obtenga algo para Magallanes. No se descarta, el voto es necesario. Una cosa así, ¿no?
Totalmente. Y hay parlamentarios que reivindican esto, que lo dicen. Por ejemplo, pienso en el diputado René Alinco, que él también lo ha dicho abiertamente. Él ha dicho, para mí ser parlamentario tiene que ver con representar a mi zona. Si yo puedo conseguir cuestiones para la región que represento laboralmente, en términos de infraestructura, recordemos que el diputado Alinco incluso habló abiertamente de que él iba a pedirle al gobierno la construcción ni más ni menos que un centro oncológico en la región de Aysén, que es una cuestión, evidentemente, es un proyecto tremendamente necesario para cualquier región, pero inmensa, ¿cierto? Es el precio, entre comillas, es gigante con todo lo que involucra una construcción de esta envergadura, los recursos, la licitación, etcétera. Entonces, este discurso ha ido calando más fuerte, y me acuerdo yo que, sin ir más lejos, hay que irse 2 años para atrás para recordar que estas cosas eran, pero de lo más secreto posible, eran como que estaban encerradas en una suerte de aire casi como de turbiedad, y ahora los parlamentarios que utilizan este estilo que tradicionalmente lo usaron, como que están más empoderados en decirlo, y dicen que es legítimo porque es parte de su representación en los territorios, cuando evidentemente, como dices tú, Tomás, no se refleja necesariamente en el proyecto de ley, puede ser en un proyecto aparte. A veces los parlamentarios piden urgencias para otras iniciativas, a veces piden, efectivamente, como dices tú, una glosa de la ley de presupuesto siguiente, y a veces piden derechamente lo que está pidiendo en parte Cusanovich, que tiene que ver con un cuestionamiento que él hace, que, ojo, no es que es el único en todo Chile que piensa esto, de que el gobierno, al instalarse en las regiones, cambió un poco el diseño político de cómo se instalaba, y algunos partidos y algunos parlamentarios en sus zonas han reclamado que no siempre se escuchó o se miró a la correlación de fuerzas de los representantes de la región para ver quién es delegado presidencial, para ver quién es seremi en tal parte, para ver quién es encargado de tal tema. Entonces, evidentemente que el desembarco del gobierno en regiones también le trajo o le va a traer este dolor de cabeza a partir de lo que dice el senador Cusanovich, entendiendo que no es el único que hizo este punto y que puede que vaya a querer esperar algo más del Ejecutivo en el patrocinio de indicaciones de otros proyectos de ley, de urgencias legislativas, etcétera, etcétera, etcétera.
Muchas gracias.
Buenos días.
Chao, Gonzalo, hasta pronto.
Y continúan las críticas desde la Democracia Cristiana contra el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, en medio de la controversia por sus declaraciones.
Una tensión que surge en un momento clave para el gobierno, porque el avance del proyecto podría complicarse si en el respaldo de los senadores Yasna Proboste e Iván Flores, de la Democracia Cristiana. Nos informa Sebastián Cornejo.
Rechazo transversal a lo largo de la falange han generado los dichos del ministro de Hacienda, Jorge Quirós, frente a la negativa del partido en la Cámara de Diputados al corazón programático del gobierno. El jefe de cartera dijo que el partido tiene que madurar ante la nueva situación política, haciendo un símil con el PDG, al cual tildó de estar muy acorde con los tiempos por votar a favor de la mega reforma. Desde la bancada demócrata cristiana en el Senado salieron a expresar su rechazo a las palabras del ministro, adelantando que podrían también votar en contra en este segundo trámite constitucional. Así lo afirmó el senador por la región de Los Ríos, Iván Flores, quien advirtió que los dichos del ministro Quirós afectarían futuras negociaciones con la DC.
Nuevamente, el ministro Quirós está siendo un elefante en cristalería, porque mientras el gobierno cree que le va a pedir ayuda a un partido político, pero primero lo regaña, lo reta y lo desafía, es el camino completamente incorrecto para lograr hacerlo.
Pero los comentarios blindando al partido no solamente han salido del Senado. El diputado Javier Muñoz se sumó a las críticas dentro del partido, mencionando que los dichos de Quirós no están a la altura del gobierno y que debiese estar enfocado en llegar a acuerdos que beneficien a la ciudadanía.
Las declaraciones del ministro Quirós demuestran su soberbia, demuestran no estar a la altura del cargo que está desempeñando, porque un ministro es más preocupado de estar buscando críticas hacia un partido político en particular, debería estar buscando grandes acuerdos que beneficien a Chile.
Por su parte, el presidente del partido, el diputado Álvaro Ortiz, comentó que hay ministerios más calificados para opinar sobre partidos políticos.
Él debería estar preocupado de buscar acuerdos para sacar adelante la economía de nuestro país, la cual en proyección estaría creciendo en un 1,6% este año, y no dedicarse a hacer este tipo de declaraciones que nada, pero absolutamente en nada, ayuda a su gobierno.
Se espera que la reunión de directiva del partido de esta jornada se resuelva el lineamiento sobre la postura que tendrán de cara a la discusión del Plan de Reconstrucción Nacional en el Senado.
8 de la mañana, 9 minutos.
Y el presidente de los gobernadores de Chile, Alejandro Santana, él dijo que sostener una política de ajustes y recortes para los GORES no es viable. Acusó un atentado al desarrollo de las regiones. Nos informa Cristian Valdebenito.
En los días previos, varios gobiernos regionales estuvieron votando si decidían ellos dónde se iba a concretar el recorte del 3% para las entidades que dependen de la ley de presupuesto o si lo determinaba la DIPRES. Radio de Acción Limitada frente a una medida que afecta y que se suma a restricciones de presupuesto por emergencia, en una dinámica que en conversación con la radio el presidente de los gobernadores de Chile, Alejandro Santana, preocupa y que a mediados de junio en reuniones ya pactadas expresará enérgicamente a los ministros del Interior y de Hacienda y hasta al propio presidente Kast.
Esta fórmula de que dependamos de una decisión centralista sobre ajuste, recorte presupuestario, toquen los presupuestos de los gobiernos regionales, no tiene viabilidad. Y si se mantiene, es atentar directamente contra el desarrollo de las regiones de Chile.
Santana valoró tener la oportunidad de dialogar estos temas con el gobierno, ya que en la administración Boric no existió, dijo, ninguna instancia de estas características, en un tema que el presidente Dagorechi considera urgente, porque es también un impacto fuerte a las comunas, que son muy dependientes de la inversión de los gobiernos regionales. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Información independiente. Opinión independiente. La fuerza de Fotón Camiones no solo mueve carga, también evoluciona. Evoluciona con Miller para moverse con agilidad, Aumark para responder con eficiencia, Auman para asumir trabajos de mayor exigencia y el tracto camión Galaxy para los grandes desafíos del camino. Todo con el respaldo de una red de postventa que te acompaña de Arica a Punta Arenas. Fotón Camiones, potencia que redefine el camino.
8 de la mañana, 11 minutos.
A días de la cuenta pública, el presidente José Antonio Kast y del inicio de la discusión de la Ley de Reconstrucción Nacional, en la oposición siguen sin surgir liderazgos claros para enfrentar al oficialismo.
Mientras el expresidente Gabriel Boric y la exministra Janet Jara reaparecen en actividades internacionales, figuras como Álvaro Elizalde descartan asumir protagonismo político. Le preguntaban si quería ser presidente de su partido, dijo que no estaba en sus planes. En el Partido Socialista cuestionan que las principales figuras del sector sigan siendo las mismas. Nos informa Juan Oportot.
A las puertas de la primera cuenta pública del presidente José Antonio Kast el próximo lunes y del inicio del debate sobre la Ley de Reconstrucción Nacional en el Senado al día siguiente, persisten las dudas sobre cómo se articularán las jefaturas al interior de la actual oposición. Con el expresidente Gabriel Boric retomando gradualmente su rol político desde el exterior y la excandidata Janet Jara reapareciendo de forma ocasional, la gran incógnita ronda sobre el futuro del exministro del Interior, Álvaro Elizalde. Al ser consultado, el también exjefe de la Secretaría General de la Presidencia descartó, por ahora, una participación directa bajo los actuales liderazgos opositores, distanciándose de una posible postulación para presidir el Partido Socialista en las elecciones de abril de 2027.
Yo soy ciudadano, voy a dar mi punto de vista, pero no tengo planes de ningún tipo en la materia. Como ciudadano, y porque me interesa mi país, cuando se me consulte voy a dar mi opinión, pero por ahí eso nomás.
Si bien el exsecretario de Estado admitió estar evaluando escenarios, aclaró que su prioridad es viajar fuera de Chile para visitar a sus hijos. Desde el Congreso, el diputado socialista Nelson Venegas señaló que no es el momento indicado para buscar líderes que conformen una línea dentro de la oposición. Al contrario, manifestó que lo más conveniente es generar una unidad para proteger, según comenta el parlamentario, los derechos sociales.
Yo creo que ese es el énfasis, más allá de andar buscando otro tipo de análisis o líderes o tratar de apurar elecciones que todavía falta mucho, lo importante es tratar hoy día de unirnos para resistir este embate de la ultraderecha que quiere desmantelar el Estado chileno.
Por su parte, el senador socialista Fidel Espinosa criticó la falta de renovación en las figuras de la centroizquierda, enfatizando que la pelea se debe dar en la cancha, en alusión al trabajo parlamentario. Asimismo, el legislador recomendó calma y pidió no acelerar los tiempos para ungir a los nuevos representantes del sector.
Por lo tanto, yo haría un llamado a que no nos apresuremos. El presidente Boric podrá recorrer el mundo, pero obviamente que eso no significa que él vaya a ser nuestro candidato en 3 años más, cuando tengamos que definir quién va a ser el líder que va a enfrentar a la derecha en una contienda tan importante.
Interrogantes que surgen en medio de la consolidación de los liderazgos fuertes en el oficialismo, justo antes de que comience la compleja discusión de la Ley de Reconstrucción Nacional en la Cámara Alta, cuyo debate legislativo podría extenderse por varios meses.
Y crece la expectativa en el oficialismo ante un eventual anuncio del presidente José Antonio Kast para fusionar ministerios, y esto durante la próxima cuenta pública.
La propuesta impulsada por la UDI fue respaldada transversalmente en el sector, donde defienden que el actual esquema de biministros podría transformarse en el inicio de una modernización permanente del Estado. Nos informa Francisca Caris.
Tras el ajuste de gabinete del presidente José Antonio Kast, la idea de avanzar hacia una eventual fusión de ministerios se instaló de lleno en el oficialismo. Y es que el aumento de los llamados biministros, con Claudio Alvarado asumiendo Interior y CGGOV, Luis de Grant en Obras Públicas y Transportes y Daniel Mas manteniéndose en Economía y Minería, abrió dentro del bloque una discusión que hasta hace algunos meses parecía lejana. La UDI decidió empujar derechamente el debate que arrastran desde 2025 y pedirle al mandatario aprovechar la próxima cuenta pública para anunciar una reforma que permita fusionar carteras y reducir duplicidades. El diputado del gremialismo Sergio Bobadilla ahondó en ese punto y señaló que esta propuesta significará un avance en la reducción del Estado.
Existe duplicidad de funciones que tienen un mismo fin. El presidente Kast debiera considerar esta propuesta de la UDI y plantearla en su cuenta pública, porque creemos que el Estado debe y tiene que avanzar.
Idea que fue respaldada por sus compañeros de Chile Vamos. En Renovación Nacional reconocen que la conversación comenzó a instalarse especialmente tras la absorción práctica de la vocería de gobierno por parte de Interior. La diputada de RN, Jimena Sandón, aseguró que la eventual unión entre ambas carteras podría incluso mejorar la coordinación política del Ejecutivo.
Me parece que es una discusión que hay que dar. Hay que ver cómo funciona, que si resulta, va a ser un ministerio bastante más coordinado y eficiente, que va a estar mucho más alineado de forma directa con las prioridades del presidente de la República.
En el Partido Republicano, el respaldo a la idea impulsada por la UDI fue total, especialmente porque la eventual fusión de ministerios formó parte de las propuestas de campaña del entonces candidato José Antonio Kast. La diputada republicana Javiera Rodríguez aseguró que el actual escenario abre una oportunidad para avanzar en señales de austeridad fiscal y modernización administrativa.
Creo que es una tremenda oportunidad para empezar a pensar si acaso aumentamos la cantidad de ministerios o en realidad pensamos seriamente el Estado para hacerlo más eficiente, eliminando o juntando a ministerios que tienen directa relación.
Aunque en el oficialismo reconocen que una reforma de este tipo requeriría una compleja tramitación legislativa, en el bloque admiten que el tema ya quedó instalado de cara al próximo 1 de junio. Por lo mismo, en Chile Vamos crece la expectativa sobre si el presidente Kast fusionará los ministerios y acogerá esta petición.
Efectivamente, en Chile hay muchísimos ministerios. En comparación a otros países, una enormidad. Todo eso es verdad. Lo que se ha hecho al nombrar biministros, recordemos que incluso Ricardo Lagos tuvo un triministro, que fue José de Gregorio, pero al fusionar ministerios desde el punto de vista del vértice, o sea, con biministros, eso no significa que la burocracia hacia abajo cambie. Sigue prácticamente todo igual. Por lo tanto, es una señal, pero no es nada más que eso. El hecho de fusionar ministerios forma parte de la modernización del Estado, puede ser. Pero la modernización del Estado es muchísimo más que eso, mucho más que eso, y en eso, y esto no lo han abordado ninguno de los gobiernos anteriores. No lo abordó Piñera 1, ni Bachelet 1 tampoco, Bachelet 1, Piñera 1, Piñera, Bachelet 2, Piñera 2, Boric, nadie. Y hace mucho tiempo que el Estado se ha ido quedando atrás. De manera que decir que fusionar ministerios, esto es la modernización del Estado, es simplemente el comienzo de la modernización del Estado. Pero en el Estado hay mucho más: cómo se eligen a las personas, cómo se contratan, por cuánto tiempo, porque hay dos administraciones estatales paralelas entre las personas que son de planta y las que no son de planta. ¿Por qué se adquiere un lugar en la planta o prácticamente una inamovilidad después de cierto tiempo y esas personas son evaluadas o simplemente el transcurso del tiempo? En fin, hay una enorme cantidad de cosas que el Estado debiera mirar o los gobiernos debieran mirar, y nadie se atreve porque además tiene costos políticos. Pero ahí está el Estado, en un momento en que la inteligencia artificial está golpeando fuertemente, que progresivamente se va quedando atrás. No solamente el Estado, también las empresas del Estado, que tienen una administración totalmente distinta a las empresas privadas.
Sigamos en política, porque durante las últimas semanas la figura de María Pía Arrizola ha adquirido mayor visibilidad dentro de las actividades oficiales del gobierno.
Su presencia en encuentros políticos en Cerro Castillo, entre otras ceremonias, se ha vuelto cada vez más notoria. especialmente tras el ajuste ministerial que terminó con la salida de Mara Cedini y Trinidad Steiner.
En el acto realizado en el Palacio de la Moneda, Adriasol ocupó un lugar poco habitual para una primera dama. Ella estuvo sentada en la primera fila junto con las autoridades salientes.
Desde ahí acompañó y consoló a ambas exministras en un gesto captado por las cámaras, mientras el presidente José Antonio Kast agradecía públicamente el trabajo realizado hasta ahora.
Sin embargo, su protagonismo no se ha limitado a ese acto. En reuniones oficialistas también ha intervenido con mensajes orientados a reforzar la unidad del sector y respaldar la gestión del Ejecutivo.
Ha estado incluso en cónclave, mirando, observando, en una posición que no sé si a todos acomoda. Para Nerea Palma, académica del Departamento de Política y Gobierno de la Universidad Alberto Hurtado, esta mayor exposición marca una diferencia de administraciones anteriores, particularmente por el involucramiento político que ha mostrado la actual primera dama.
Es una labor diferente de las primeras damas que hemos visto incluso hasta antes del gobierno de Gabriel Boric, ser parte de la discusión política, no de en caso de, no sé, pues en temáticas de género que se le pueda preguntar, sino que participando activamente de reuniones más políticas, como en el caso, por ejemplo, de Cerro Castillo.
Otra opinión para la misma línea es la de Marcelo Mella, director del Departamento de Estudios Políticos de la Universidad de Santiago. Él dijo que existen elementos innovadores en el rol que hoy ejerce la primera dama.
Entre ellos, mencionó su cercanía con el círculo de decisión política y su representación de valores conservadores, un factor que a su juicio podría transformarse en un riesgo a largo plazo.
Un factor de fortalecimiento de la capacidad de agencia al presidente, en la medida que es una persona con la que efectivamente conversa, delibera decisiones importantes. Por otra parte, significa también un riesgo de caer en una batalla en donde no va a ganar nada muy importante.
La Moneda ha insistido en que su participación no tiene incidencia política directa y que responde principalmente a labores de acompañamiento institucional y apoyo personal al presidente.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
En BTR llevamos la velocidad de la fibra a lo largo de Chile. Contrata Internet Fibra 600 BTR por solo 14.990 pesos mensuales por 12 meses. Precio normal, 21.990 pesos. Y llévate de regalo un cupón de 50.000 pesos para renovar tu smartphone en clarochile.cl. BTR, válido hasta el 7 de junio de 2026. Términos y condiciones en www.btr.com.
En Radiograma, Transporte Informa.
Marcelino Martínez, muy buenos días.
Hola, Marcelino.
Catherine Tomás, ¿qué tal? Alertamos al inicio de este reporte. Tránsito. En el enlace o conexión de la ruta.
Tenemos algún problema en la conexión con la unidad operativa de control de tránsito. Vamos a volver con Marcelino más adelante.
Radiograma, el informativo más completo del país.
8 de la mañana, 23 minutos.
Vamos a hacer un pequeño alto, luego hablaremos de un caso que para algunos ya estaba medio olvidado. El caso Procultura, porque hoy, durante esta jornada, se va a realizar en el Juzgado de Garantía de Antofagasta una nueva audiencia de formalización. Estaremos hablando de eso. Estaremos hablando de otros casos relacionados con este y lo que está ocurriendo en materia de seguridad. Todo eso y mucho más en segundos.
¿Quieres cuidarte? Línea Premium te ayuda con los mejores magnesios del mercado. Citrato de magnesio y disglicinato de magnesio. Prefiere productos puros de Línea Premium. Los encuentras en Farmacia Mapuche Maquelawen y en lineapremium.cl. Mantente saludable en la adultez y vejez. Línea Premium, sinónimo de calidad y confianza. Visítalos en lineapremium.cl.
Oye, ¿has visto su auto nuevo eléctrico? ¿Los VIP?
¿VIP? ¿No es BYD?
Nada que ver. Se escribe BYD, pero se dice BYD. La marca número uno de electromovilidad en Chile y el mundo. Cámbiate a la electromovilidad y BYDízate. Descubre más en BYD.com/CL. No es un auto, es un BYD.
Suena el despertador y parte la rutina. Mochilas, trabajo, reuniones y actividades del día.
Para acompañar cada etapa está Infort Pro, con fórmula con probióticos que fortalecen las defensas y aportan energía y vitalidad. Infort Pro, el multivitamínico para todos.
Nuevo año, nueva cama. Compra en www.celta.cl o visita nuestras tiendas Celta.
Amiga, llegó el finde.
Qué ganas de hacer el tour.
¿Qué tour, amiga?
El tour Embalse el Yeso y Termas de Colina que te dije. ¿Te mandé el link de tour.com?
Sí, 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 lo vi.
¿Y? Es que otra vez tenía cumple de un compañerito de mi hijo y se me olvidó.
Pero amiga, prioridades.
Que tu viaje siga con tour.com. Reserva tours y actividades con un 10% de descuento usando el código Quiero Tour. Tour.com de Copec.
Nunca pierdo tiempo en la ruta. Las tiendas implementos siempre están. Hay de todo para el transportista. De norte a sur.
Todo, precios bajos siempre hay.
Tranquilo estoy con mis
tiendas implementos.
Mantenemos a Chile en movimiento.
Ahorra comprando en Vale. Precios imbatibles en limpieza y aseo. Detergente concentrado Ariel, 1,8 litros a solo 5,990. Desodorante para WC Arom a solo 1,000 pesos. Trapero húmedo Brillex 7 unidades a solo 1,000 pesos. ¿Quieres precios aún más bajos? ¿Quieres cashback en todas tus compras? Ven a Vale. Compra tu membresía Silver o Golden y ahorra en grande. A partir de hoy, Vale.
¿Sabes de dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en Statcraft.cl. El futuro decide.
¿Tienes algún dato para hacer eventos en Providencia?
Sí, el mejor dato, Hotel Torre Mayor Lion.
¿Pero tienen banquetería?
Obvio, salones, banquetería y hasta alojamiento para tus invitados.
Hotel Torre Mayor Lion, en Avenida Lion 322, a pasos del Metro Los Leones. Celebra sin preocupaciones. Cotiza en contacto@hoteltorremayor.cl.
La primera vez que la vi fue en la casa de un amigo. Fue amor a primera vista. No la podía dejar de mirar porque era muy hermosa.